Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan por los 1430 AM y también los que nos sintonizan por www.uniminutoradio.com. Invitamos a todas y a todos a que nos sigan a través de nuestras redes, como siempre, nuestra fanpage Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social y en Twitter @fpeninos. Quien les habla, Karen Arias, y para el día de hoy quiero contactarlos con Víctor, quien nos va a presentar una entrevista que le realizó a la filósofa Brigitte Labé, de quienes nos vamos a enterar un poco de quién es, qué es lo que hizo y qué es lo que está haciendo ahorita en Colombia. Damos paso entonces para Víctor.
Ok, nos encontramos con Brigitte Labé. Brigitte Labé es una escritora, es una filósofa, pero es una filósofa diferente a los filósofos que solemos conocer. Es de aquellos filósofos que nos gustan, los que hacen filosofía práctica, la filosofía más pragmática, una filosofía para niños. Ella ha venido escribiendo unas píldoras de filosofía, unos ejercicios muy interesantes sobre el saber y el hacer filosofía con niños. Y hoy estamos, a propósito de su venida a Colombia en el High Festival y en unos eventos que viene organizando Panamericana Editorial, nos encontramos con ella y también con Didier Santiago, que hace parte de la Universidad Santo Tomás. Saludo a Brigitte, saludo a Didier, saludo en la mesa de trabajo a Simón Dumet y además a Ana, la traductora, nuestra amiga, que nos va a ayudar a interpretar y a conocer a Brigitte Labé. Simón.
Muy buenas tardes también a todos los oyentes de Uniminuto Radio, a las personas que nos acompañan a esta hora y a quienes, por supuesto, hacen posible que nos encontremos el día de hoy. Un momento bastante significativo, un diálogo que esperamos resulte muy fructífero el día de hoy. Víctor.
Así es, pues, sin antes saludar a Brigitte, quisiera pedirle que ella misma se presentara, nos contara a los oyentes quién es Brigitte Labé, quién es como persona, además, como mujer, como francesa, que nos cuente un poco de ella, de su vida.
Buenas tardes, je vais parler en français. Donc, je suis Brigitte Labé, j'écris des livres pour les enfants qui ont effectivement une spécificité, c'est que ce sont des livres de philosophie qui s'appellent en Colombie Pildoras de Sabiduría.
Ella es Brigitte Labé, buenas tardes. Ella hace libros de filosofía y sobre todo libros de filosofía para niños, que en Colombia se llama Píldoras de Sabiduría.
Je suis venue en Colombie, c'est la deuxième fois que je viens en Colombie, j'étais au Salon du Livre l'année dernière et aujourd'hui au High Festival et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec vous pour rencontrer dans les collèges des enfants et animer des débats philosophiques avec eux.
Esta es la segunda vez que está en Colombia. La primera vez fue el año pasado para la Feria del Libro y esta vez vino el High Festival. Esta vez está acá muy agradecida de estar con ustedes y está yendo a los colegios, a algunos colegios, a encontrar a niños colombianos para hacer filosofía con ellos.
Qué bueno poder preguntarle desde ahí, desde los niños colombianos con los que se ha encontrado. ¿Cómo le han parecido los niños colombianos esa mentalidad filosófica que usted busca en el mundo? ¿Cómo la ha visto en los niños nuestros?
Alors, c'est très simple de répondre à cette question parce qu'il y a chez les enfants quelque chose d'universel.
Bueno, es realmente hay una respuesta muy simple de esto y es porque en los niños siempre hay algo universal.
Et dans tous les endroits où je vais, parce que les livres sont traduits dans 22 pays, dans tous les endroits où je vais, et je vais ajouter dans tous les milieux sociaux, les milieux culturels, les milieux religieux, il y a partout les mêmes questions existentielles chez les enfants qui les réunissent. Donc je ne peux pas classer les enfants en colombien, en coréen, en français, en allemand, en turc. Il y a un questionnement universel qui est extraordinaire.
Ella ha estado en diferentes lugares y le queda muy difícil decir que hay una clasificación de los niños de Corea, los niños de Alemania, los niños de Turquía, los niños franceses. Sus libros han sido traducidos a 22 idiomas y ella ha estado en diferentes medios sociales y culturales y es imposible, o sea, las preguntas que se hacen son realmente las mismas.
Muy bien, y las historias que usted nos cuenta en los libros, ¿podríamos también darle una característica de esa misma universalidad? Es decir, los temas, los tópicos que usted maneja en sus libros, si bien son la guerra y la paz, usted maneja algunos elementos de antagonismos, la violencia, la no violencia, la muerte, la vida, ¿esos temas también son temas universales o han tenido una particularidad sobre las características de algún contexto en el mundo, América Latina, Europa, Asia?
Alors les thèmes, oui, sont universels parce que quand vous êtes, que vous soyez dans un pays en guerre ou dans un pays en paix, dans l'univers de l'enfant, il va y avoir la perception de la violence, même dans un pays en paix. Donc bien évidemment que les débats ne seront pas les mêmes, mais les thèmes intéresseront partout.
Bueno, los temas tienen algo de universal, claramente, aunque sea un país en paz o sea un país que está en guerra. Por ejemplo, en los países que están en paz, igual también existe una percepción universal de la violencia. Entonces, los temas están ahí, aunque la percepción, el debate como tal no sea el mismo, el tema sí llega a ser universal.
Et la violence, il y a un truc que tu as pas traduit, c'est pour ça que je le redis, un enfant dans une école peut avoir un sentiment de violence contre lui qu'un adulte jugera ridicule face à un enfant qui vit dans la guerre, mais qui dans le monde de l'enfant n'est pas ridicule.
Otra cosa importante es que para un niño, por ejemplo, en el colegio, puede tener esa visión de la violencia, puede sentirse violentado de alguna manera y tal vez al adulto le va a parecer algo ridículo si lo contrapone a un niño que vive en un país en guerra, pero realmente no tiene nada de ridículo esa violencia que está sufriendo el niño.
Brigitte, ¿cuál es la relación que usted establece entre filosofía e infancia, entre la actitud del niño y el quehacer de la disciplina filosófica?
Mais la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire des livres de philosophie pour les enfants, c'est justement grâce à ce que vous dites, c'est-à-dire que les enfants sont dans un âge philosophique, j'allais dire beaucoup plus que la plupart des adultes.
La raison justamente que tú vienes de remarcar por la que Brigitte decidió escribir libros de filosofía es porque los niños están en una edad filosófica y ella se atrevería a decir que mucho más que la mayoría de adultos.
Muy bien, precisamente estamos con otro de los compañeros que viene haciendo rastreo de esa relación entre la filosofía y la infancia y es Didier Santiago. Quiero invitarlo a la conversación, que también nos participe de sus reflexiones y si tiene interrogantes para Brigitte también son bienvenidos. Y no sé si Didier nos quiere contar un poco cómo usted ha interpretado, cuál es su mirada sobre el trabajo de Brigitte, sobre esos acercamientos a este tipo de propuestas que ella nos está haciendo.
Pues inicialmente, digamos que es un trabajo muy interesante porque pues, desde mi punto de vista también es necesario hacer, digamos, que haya un mayor como acercamiento a los niños. Por sus preguntas, a mí personalmente, digamos, desde que trabajo en filosofía con niños y para niños, me inquietan muchísimo las preguntas. Las preguntas son el punto de partida para la construcción de cualquier conocimiento, para la ruptura de un montón de cosas, y es interesante ver en los libros de Brigitte precisamente eso, y los antagonismos, llamaríamos un método dialéctico, digamos, hablando un poco en términos filosóficos, que los niños hacen todo el tiempo. Y eso resulta llamativo. Entonces, y resulta llamativo que se pone, digamos, en términos narrativos. Entonces ahí es donde viene como una pregunta. ¿Cuál es la relación que usted encuentra entre el pensamiento que pueden desarrollar los niños y las narraciones que usted presenta en sus libros?
Il te pose à la fois une question, que c'est donc quelle est la relation qu'il y a entre la pensée des enfants et aussi les histoires que tu racontes dans tes livres. La question c'est quelle est la relation qu'il y a entre les questionnements des enfants et les histoires que tu as dans tes livres, que tu racontes dans tes livres.
Les histoires que je raconte dans mes livres sont des histoires qui me viennent à l'esprit quand je travaille sur un thème philosophique. C'est-à-dire que la manière dont je travaille, c'est que je reçois des cours de philosophie de deux professeurs, un professeur à la Sorbonne, Michel Puech, et un autre en lycée, Pierre-François Dupont-Beurier, et ils me transmettent un contenu philosophique sur les thèmes. Et ensuite, à partir de ce contenu philosophique, j'essaye de transmettre l'émerveillement que j'ai ressenti pendant les cours aux enfants en me plongeant dans leur univers à travers ces petites histoires.
Las historias que están en sus libros son historias que le vienen a ella mientras se hace estas preguntas filosóficas. Ella trabaja con dos profesores, con Michel Puech y Pierre-François, que son profesores que le dan clases privadas de filosofía a ella. Entonces su trabajo en realidad es poner esto que recibe y tratar de plasmar toda esa, digamos que existe cierta cosa de asombrosa en los planteamientos que ellos le dan. Y es intentar ponerle a los niños en sus términos, meterse en su mundo y poner esta filosofía en el mundo de los niños, en el mundo cotidiano.
Esa relación que a propósito, Didier, de la pregunta que hace sobre el pensamiento, la filosofía, las narrativas, nosotros la hemos encontrado también y hemos rastreado a un autor que nos llama mucho la atención, que es Matthew Lidman, un norteamericano que nos ha permitido también conocer una propuesta muy específica de la filosofía para niños y en la cual el carácter narrativo es bastante importante. De hecho, en la propuesta de él, el tema de la literatura a través de novelas, en unas historias en las que él recrea unos personajes como Harry y Lisa, nos llevan a pensar filosóficamente. Quisiéramos saber, y seguramente la comunidad internacional de filosofía para niños que nos escucha, quisiera saber cómo es su acercamiento y su conocimiento sobre esta línea de filosofía para niños de Matthew Lidman.
Alors, évidemment que je pense que dès qu'on est dans l'univers de l'enfant, toutes les histoires sont philosophiques. Les contes, les romans, tout chez l'enfant a une portée philosophique. Que ce soit le petit chaperon rouge, Cendrillon, il n'y a pas une histoire qui n'ait pas une portée philosophique pour les enfants. C'est comme la mythologie. Donc, de toute façon, évidemment que je suis d'accord avec toute narration va avoir une portée philosophique. Moi, le choix que j'ai fait, c'est de ne pas passer par des histoires dans lesquelles il va y avoir un héros ou dans des histoires où il y a des animaux qui vont être des métaphores de l'être humain. Le choix que j'ai fait, c'est de m'adresser directement à l'intelligence de l'enfant sans passer par d'autres types de projections.
Bueno, todas las historias en el mundo de los niños de alguna manera tienen ese, digamos que están dentro del campo filosófico. Todas las, al mismo tiempo, al mismo que la mitología y toda narración para los niños tiene, digamos que está marcada por eso. Sin embargo, a lo que se opone realmente es a las historias de héroes o a las fábulas que un animal pasa a darle un mensaje de un comportamiento como humano. Realmente lo que Brigitte hace es direccionarse al niño, a la inteligencia del niño. Entonces lo hace directamente sin necesidad de acudir, digamos, a metáforas o acudir a historias de héroes para poder entablar esa conversación con el niño.
Es muy interesante. Precisamente Matthew Glickman, que es un poco la corriente que nos ha llegado a nosotros de filosofía para niños, propone eso que estás diciendo. Incluso él rechaza casi de tajo las fábulas, precisamente porque te dicen ya cómo debes actuar. y lo que se pretende aquí fundamentalmente es no decirte cómo debes hacerlo, sino que reflexiones con otros sobre cuál sería el camino posible más adecuado para tomar una decisión, puede ser moral o una decisión vital. Y entonces quisiéramos saber en este momento, o sea, esa corriente de Matthew Glickman, que precisamente digamos, propone como tres tópicos: el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿sí?, capacidad de dar buenos juicios, creativo, capacidad de crear nuevas cosas, y cuidadoso, capacidad de tener cuidado de nuestro propio pensamiento, pero también tener cuidado de los demás. ¿Qué relación hay con el trabajo que Brigitte desarrolla?
Dans ce courant de pensamiento de la pensée philosophique pour enfants, il y a trois chemins, trois topics qu'il propose. Il propose le développement d'une pensée critique et aussi la créativité pour inventer de nouvelles réponses et de nouvelles questions, et aussi en question et d'être soigneuse et de penser à soi-même et aussi à l'autre. La pregunta es, ah, ça a une relation avec ce que tu fais?
Bien sûr, j'espère. J'espère que ça a une relation, autrement j'aurais tout raté. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de décrire, c'est le cœur même, je pense, de la démarche philosophique. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer avec les enfants, c'est-à-dire d'arriver à énoncer une problématique, puis d'énoncer un argument, de tester la solidité de l'argument pour faire rouler la problématique, pour faire rouler la question, jusqu'à ce que dans la question se dévoilent des pistes de réponse. Et c'est comme ça que j'essaye de mener les débats philosophiques avec les enfants. C'est-à-dire, ce ne sont pas des discussions de salon, ce sont pas, on n'est pas en train de se raconter des petites anecdotes avec des idées par-ci, par-là. Il y a vraiment une rigueur dans le débat philosophique qui permet de construire l'esprit critique.
Claro, eso es lo que Brigitte espera. Es realmente de lo que estás hablando, es sobre el corazón del camino filosófico. Comienza por formular una problemática, dar un argumento y testear qué tan fuerte es ese argumento. Entonces el camino es hacer que se desenrolle ese argumento, que ruede a ver a dónde va y qué tan fuerte es. Después, pues estos no son temas de salón en realidad, sino es mostrar que detrás de todo este, digamos, filosofar con los niños, existe algo fuerte y todo un proceso y un rigor que hay detrás de esto.
Brigitte, algunas personas podrían pensar que el título del texto, Píldoras de Sabiduría, daría a entender como una fórmula mágica para filosofar con niños. Como que me consumo este libro, esta píldora, y listo, ya puedo filosofar con los niños. ¿Cuál es como la principal virtud que un facilitador, un docente, un profesor, una persona que quiera hacer uso de los textos que usted nos propone, debe tener para propiciar justamente esa capacidad filosófica y ese diálogo filosófico con un niño?
Donc, en español, píldoras de sabiduría, ça peut être aussi compréhensible comme quelque chose que tu prends. Et c'est quelque chose de magique. Donc tu peux développer la philosophie avec enfant parce que tu peux manger ces pilules. Mais qu'est-ce que tu crois que c'est la vertu qui doit avoir un professeur pour prendre
la,
la vertu, la
les qualités?
Oui, la qualité que doit avoir un professeur pour travailler avec les livres que tu es en train de proposer.
Ça, c'est une très grande question. Parce que justement pour un professeur qui a le statut de l'adulte qui sait et qui va transmettre un savoir, tout le travail va être de quitter ce statut pour pouvoir s'interroger lui-même avec les enfants. Je vais m'arrêter là, tu vas traduire, on va faire plusieurs.
D'accord,
la réponse va être assez longue.
La respuesta, vamos a hacerla un poquito más corta, sí. Bueno, eso es una gran pregunta. estamos hablando del estatus de un adulto que va a transmitir su conocimiento, entonces su trabajo es cómo deja este estatus, cómo se quita ese estatus que tiene con el niño de ser quien tiene el conocimiento.
Ça c'est la première chose, c'est être capable de quitter ce statut.
Es la primera cosa ser capaz de quitarse ese estatus.
La deuxième qualité, je pense, fondamentale, c'est se mettre dans l'écoute.
La segunda virtud que debe tener es estar atento a escuchar.
Et de se dégager de tout jugement, qu'il soit moral, intellectuel, de ne pas être dans le jugement.
De dejar todos los prejuicios y no hacer juicios, todos morales, políticos, quitarse todos esos pensamientos que son previos.
Et je pense, pour animer un débat philosophique, mais on en reparlera, je pense, demain, il y a quelque chose de très important et qui est contre toute l'éducation qu'on a, c'est pouvoir partager ce moment avec les enfants sans avoir un objectif dans la tête.
Y bueno, esto puede ser un tema que vamos a tratar más a profundidad mañana, pero para animar un debate filosófico es importante... Es importante dejar de lado la idea de llegar a un objetivo preciso. Y eso está totalmente en contraposición a la educación que normalmente hemos recibido.
Además, muy pertinente, además a esta hora, dar a conocer una propuesta como esta, muy alineada a lo que venimos haciendo con Filosofía para Niños, sí. en nuestras prácticas filosóficas, lo que nosotros llamamos las comunidades de diálogo. Tal vez hacia allá también, además del cómo el facilitador tiene que situarse, de ponerse en el lugar del estudiante, de bajarse de esos discursos, seguramente de esas teorías que a veces nosotros las ponemos como el punto de partida, cuando realmente a veces lo que hacen es parte de la discusión, pero no necesariamente son el fin. Viene una pregunta sobre el método, el cómo hacer esto práctico. Cuando preguntamos por el método, por el cómo, me pregunto, y seguramente los oyentes se preguntan, una forma es leer el texto, otra forma es a partir de preguntas, otra forma es a partir de los cuentos que tiene el mismo texto en unos fragmentos y con esos fragmentos leerlos. ¿Qué nos sugiere usted a nivel del cómo hacer práctico este diálogo filosófico con los niños a partir de los materiales que usted trabaja?
Alors, je vais vous dire quelque chose que peut-être vous n'allez pas aimer. Je n'aime pas du tout les méthodes. Les méthodes figent, bloquent, et je ne vais pas théoriser, contrairement à ce que font beaucoup de personnes. Je ne peux pas théoriser sur le débat philosophique. Ce n'est pas l'école dans laquelle je me situe. Moi, ce que je suis capable de faire, et c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir répondre à votre question ici, mais c'est parce que ça prend beaucoup de temps, je peux transmettre 15 ans d'expérience sur le terrain avec mes succès, mes échecs, et pour qu'ensuite tout le monde puisse puiser dans cette boîte à outils que je transmets et construire sa manière de faire à soi. Je crois que c'est très important que chaque adulte qui se lance dans cette aventure du débat philosophique se lance dans ce qui lui convient très profondément personnellement aussi. C'est pour ça que les méthodes sont souvent dangereuses.
Bueno, algo que tal vez no les guste mucho la respuesta es que a ella no le gustan los métodos. Realmente cree que los métodos son producen cierto confinamiento, encierran un poco y bloquean un poco el desarrollo de ciertas cosas. Entonces, lo que es capaz de hacer es transmitir 15 años de experiencia en terreno. Y eso va de la mano con transmitir éxitos y fracasos. También cree que el consejo que sí puede dar desde su partida es que cada adulto construya su manera de filosofar con los niños. Eso depende a cada uno de cada uno. Y también depende, digamos que del contexto donde se desarrolle, pero también de qué es bueno y cómo puede hacerlo de la mejor manera ese adulto. Entonces, pues esta es una pregunta que de pronto los dejo sin respuesta.
Je transmets pas une méthode, je transmets une boîte à outils dans laquelle les gens vont pouvoir piocher et adapter.
Perdón, yo olvidé traducir una parte, por eso lo repito. Es que ella lo que puede dar es una caja de herramientas. Y en esa caja de herramientas los niños pueden coger eso que les funciona.
Los adultos,
pueden coger eso que les funciona para desarrollar los debates con los niños. Pero pues no está dando una metodología, sino una caja de herramientas.
Es muy pertinente la aclaración. Además, en el libro, en el mismo libro que le sugerimos a los oyentes poder tenerlo, Píldoras de Sabiduría, lo podemos encontrar en las librerías panamericanas en todo el país, encontramos unos trucos en la parte trasera. Lo llama trucos, esa palabra me parece curiosa y también nos motiva. Esos truquitos para hacer más práctica ese debate o esa filosofía, usted señala algunos, como hacerse en círculo, como comer cosas ricas en la mesa. Eso me parece que, si bien no es un método porque lo encasilla, lo estructura, y estamos de acuerdo con la comprensión que tiene sobre el método, hablemos de esos trucos. Digámosle a los oyentes, ¿cuáles son esos trucos para hacer ese diálogo filosófico?
C'est de ça dont on va parler demain. Et je pense que, par exemple, vous prenez l'exemple du cercle. Évidemment qu'on peut théoriser sur le cercle. Le cercle, c'est une figure géométrique qui a un centre. Dans ce centre, on va mettre une problématique. Et quelle est la spécificité du centre dans un cercle ? C'est que chaque personne qui est sur ce cercle est à la même distance du centre, donc à la même distance de la problématique. Personne n'a une vérité, on va tous essayer de la chercher ensemble. Donc voilà, par exemple, un truc, c'est de dire jamais l'adulte face à son public, mais l'adulte dans un cercle avec son public.
Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que tú acabas de decir del círculo. Entonces, bueno, el círculo es una figura geométrica que tiene un centro, y en ese centro se pone el debate. Es una figura geométrica en la cual las personas que están sentadas todas están a la misma distancia de la problemática que queda en el centro. Entonces, por eso es que digamos que se da ese movimiento dentro del círculo.
Precisamente, o sea, me parece muy interesante eso, porque el trabajo que nosotros hacemos en muchas ocasiones da pie a que algunas personas, especialmente profesores, busquen una fórmula mágica, un método que les diga cómo hacerlo. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros, digamos, un poco en el trabajo que hacemos es que explicamos un método, pero decimos, este es el que yo he venido trabajando, o este es el que ha hecho Lickman, o el que ha hecho otras personas. Pero cada uno tiene que buscar cuál es el que le resulta mejor para que los niños, los jóvenes o los adultos puedan pensar mejor, puedan cuestionarse de mejor manera y puedan tener una mejor apertura de su pensamiento. Eso a mí me resulta muy interesante.
Estoy de acuerdo y no quiero perder mi tiempo en coloquios, ¿cómo se dice? Congresos,
sí.
Coloquios, en donde se hablan durante horas de métodos. Eso no lo hago.
Hay algo muy bello en esos de los trucos. Qué bueno, Brigitte, gracias por decírnoslo. Hay una bella recomendación en eso de los trucos, y es que las personas piensan, reflexionan, dialogan, discuten sobre aquello que les provoca interés desde acá, desde lo personal.
Sí.
Yo me pongo a discutir con unos niños, pero es sobre lo que ellos quieren discutir, es que discutimos. A veces imponemos incluso los temas. Las ideas son rectoras y vamos a hablar de esto y debemos concluir esto. Uh-huh. Usted sugiere en su libro que el tema sea incluso de votación, pero desde el interés de las personas que participan.
Claro. Por eso, tal vez, hay un peligro si las escuelas hacen los debates filosóficos, que a ver si los debates filosóficos con los niños no se debe hacer afuera de las escuelas, en las bibliotecas, por ejemplo, o adentro de las escuelas, pero con gente que viene de afuera, para que no sea recuperada, como se dice, ¿sí? Este tipo de práctico para la institución que le va a hacer evaluación, que va notas y bla, bla, bla.
Y medición de contenido.
Sí, y eso es el fin del debate filosófico.
Brigitte,
lo mata, sí.
Sí, justamente eso que usted acaba de señalar, evaluaciones, notas, la parte cuantitativa que muchas veces cierra la posibilidad del diálogo, generen algunas instituciones y en algunas formas de hacer del ejercicio docente una cierta como si el docente dijera, bueno, hasta aquí puedo llegar, no puedo hacer más, el sistema me lo impone, debo operar de determinada manera. Hay instituciones donde de pronto no se habilita incluso la posibilidad de que los estudiantes puedan pensar por sí mismos, sino repetir lo que otros dicen. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, este tipo de textos que usted nos comparte, las prácticas filosóficas que podemos agenciar en otros escenarios, pueden avivar también esa fuerza del docente que está ya en el aula trabajando con sus chicos, pero a veces un poco desesperanzado en relación a la actividad pedagógica que desarrolla con ellos?
¿Jusqu'à quel point tu t'adresses aussi aux professeurs, parce qu'ils parfois sont sans hope,
sans espoir.
Et dans quel point tu t'adresses à eux pour montrer que c'est pas tout le monde, tout le temps des notes et des choses quantitatives de la connaissance. À quel point tu t'adresses à eux?
Ça veut dire quoi, à quel point? Je comprends pas du tout.
¿Qué quiere decir? ¿Hasta qué punto?
Límites, ¿hasta dónde puede llegar muchas veces el docente cuando se le limita su capacidad para pensar críticamente con los niños?
Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto el docente o hasta qué punto los textos de...?
No, el docente se ve limitado por el sistema educativo para no desarrollar muchas de las propuestas que ya adelanta.
Ok, ¿en qué punto tú ressens que el profesor, por el sistema, ne peut pas employer le faire la philosophie avec les enfants?
Je peux répondre simplement dans des systèmes d'éducation que je connais bien, comme celui de la France. Je ne peux pas répondre pour en Colombie. Je ne suis pas légitime pour parler du système d'éducation en Colombie.
Vas-y.
Ella puede responder por el sistema que conoce, que es el francés. Ella no es una persona que pueda dar una respuesta legítima del sistema colombiano.
En France, il y a beaucoup de professeurs qui me disent « j'ai peur de me lancer dans les débats philosophiques ».
En Francia hay muchos profesores que le dicen « yo de verdad tengo miedo de comenzar un debate filosófico ».
Donc je pose la question, traduit. Pourquoi Entonces, avez-vous peur?
Yo pregunto, ¿por qué tiene usted miedo?
Vous êtes fonctionnaire.
Usted es un funcionario.
À vie.
C'est quoi, vie?
À vie, pour toute la vie.
Ah, es un funcionario toda la vida.
Vous avez votre salaire à la fin du mois.
Tiene su salario al final del mes.
Vous êtes dans un pays démocratique.
Usted está en un país democrático.
De quoi avez-vous peur?
Entonces, ¿a qué le tiene miedo?
Et on voit bien là que c'est le professeur qui doit faire un travail sur lui-même.
Entonces, lo que vemos es que es el profesor quien debe hacer un trabajo sobre sí mismo.
Parce que sa peur...
Porque su miedo,
c'est fondamentalement la peur de la liberté de l'autre.
Porque su miedo, en realidad, es el miedo a la libertad del otro.
C'est la peur du lâcher prise.
Es el miedo a dejar que los otros tomen el camino.
C'est la peur de ne pas contrôler.
Es el miedo de no controlar.
Et donc, c'est très grave que la peur soit là.
Entonces es muy grave que el miedo esté ahí.
Chez des gens qui risquent rien.
Porque son personas que no tienen riesgos.
Mais si on revient aux sources de la philosophie,
pero si volvemos a la fuente de la filosofía,
eh bien on se rappelle que Socrate a été condamné à mort.
Entonces nos acordamos que Sócrates fue condenado a muerte.
Donc ce dont on est en train de parler, c'est que oui, la philosophie est un danger.
Entonces es cuando nos damos cuenta que la filosofía es un peligro.
Parce que les institutions, les systèmes politiques, les systèmes économiques, souvent les systèmes religieux, préfèrent des moutons qui obéissent sans penser que des êtres humains libres qui pensent.
Porque en general todos los sistemas políticos, económicos, religiosos, prefieren tener ovejas que sigan el camino a tener seres humanos libres que puedan pensar.
Pues yo creo que aquí estamos hoy debatiendo sobre cómo podemos pensar mejor y cómo podemos tener una sociedad desde la cual la filosofía ocupe un lugar importante. Brigitte, vamos a hacer dos cosas para terminar este diálogo que hemos tenido con el programa El Puente a través de los 14:30 AM en Uniminuto Radio. Los dos ejercicios finales serían, uno, leer un trocito de su, de uno de sus textos, leer un poquito, un pedacito, un cuentico pequeño, para que los oyentes también se familiaricen con esto que van a encontrar en sus textos. Y dos, con el que quisiera empezar, es el momento coyuntural en el que usted llega al país. Usted llega en un momento en el cual estamos hablando de paz, estamos hablando de diálogo, se acabaron de cerrar, pero en realidad abrir, porque estamos esperando que haya una transformación en nuestro país, en Colombia. Este aporte que usted viene a darnos con la filosofía para niños, con lo que usted hace, ¿qué le puede sumar a lo que estamos construyendo en la sociedad colombiana?
Tu viens en Colombie dans un moment dans lequel on est en train de parler de paix et on est en train de parler de changer toutes les choses comme on vient de vivre. Donc tu viens dans un moment spécial. Tu penses que il y a quelque chose que tu peux ajouter, que tu peux donner pour penser à ce moment-là?
Alors d'abord, je viens préciser que je viens en toute humilité et en toute admiration pour ce que la Colombie est en train d'effectuer.
Pues primero tengo que decir que vengo con toda la humildad y con mucha admiración de lo que Colombia está haciendo en este momento.
Et vous avez la réponse dans votre question, comme souvent en philosophie, on a les réponses dans les questions.
Y ustedes tienen la respuesta a su pregunta, como en filosofía, pues no todo tiene respuesta a la pregunta.
Vous avez dit, on parle de la paix en ce moment, on parle beaucoup de la paix, et donc les mots sont importants, les débats sont importants, et moi ce que j'aimerais, c'est les diffuser le plus possible auprès des enfants pour qu'on n'oublie pas toute cette catégorie de la population qui est en train de construire le monde.
Bueno, hay una palabra muy importante que es la palabra paz, y es una palabra que ustedes mismos dijeron en la pregunta, y es, estamos hablando de paz todo el tiempo, estamos debatiendo paz, sobre la paz. Entonces lo que podemos hablar es acerca de eso, es acerca de...
No, c'est pas ça du tout que j'ai dit.
Perdón.
No. J'ai dit que ce qui est important, c'est que tout ce processus de paix, on laisse pas une partie de la population, que sont les enfants, parce que c'est eux qui construisent le monde dans lequel on va vivre.
Lo que debemos hacer es que este tema lo llevemos también a los niños, porque son ellos también quienes construyen esto desde sus debates mismos.
Muy bien, pues ahí estamos entonces. Gracias por esas motivaciones, además por recordarnos, invitarnos a seguir haciendo filosofía con niños, que yo creo indudablemente que es un gran aporte que podemos dar al proyecto de paz que construye Colombia.
Bueno, y damos un especial agradecimiento a los docentes Víctor, Simón y Didier, quienes compartieron con nosotros la entrevista realizada a Brigitte. Y para contarles un poco, escuchamos en la música de fondo una de las piezas de las Sonatas Orientales realizadas por Wassim Soubra, esposo de Brigitte, quien es nuestra protagonista para el programa de hoy. Y contándoles un poco más, quiero decirles, queridos oyentes, que a continuación vamos a escuchar un fragmento de un conversatorio con la autora francesa de la colección de filosofía para niños, Píldoras de Sabiduría, a quienes acabamos de escuchar una entrevista. Este conversatorio se tituló ¿Cómo y por qué hacer que los niños aprendan a pensar? Esto fue el día martes, en el cual nuestro coordinador de Marfil, Víctor Rojas, hizo el acompañamiento. Entonces escucharemos un fragmento, como les contaba, para cerrar nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a todos nuestros oyentes que nos siguen de lunes a viernes en los 14:30 AM y también por la página www.uniminutoradio.com, y los esperamos el día de mañana, igualmente como todos los días, de 11 a 12 de la tarde. Que tengan un muy buen día a todos nuestros oyentes.
Ustedes bien saben, la autora de los libros Píldoras de Sabiduría, el profesor Víctor Andrés Rojas, de la Corporación Universitaria del Minuto de Dios, uno de los líderes del proyecto de filosofía para niños en Colombia, y que les habla Didier Santiago Franco, docente de la Universidad de Santo Tomás, y quien también ha venido trabajando en filosofía para niños aquí en Colombia. Básicamente, la idea de trabajo o de la presentación que vamos a hacer hoy es un poco, vamos a romper un tanto con las estructuras tradicionales, incluso de un panel y una conferencia. Vamos a dar inicio con tres breves intervenciones. Primero va a empezar Brigitte, luego va a continuar el profesor Víctor Rojas, y en última instancia lo haré yo con unas breves intervenciones acerca de algunas perspectivas sobre filosofía para niños. Brigitte, en primer lugar, nos va a hablar un poco de su trayectoria, del trabajo que ha venido haciendo y lo que ha venido, digamos, desarrollando en sus textos. Víctor va a hacer una intervención acerca de la relación entre filosofía para niños y su aplicación en textos socialmente marginados. Y finalmente yo haré una breve aproximación de cómo filosofía para niños podría ser, en cierto sentido, un ámbito muy interesante para trabajar en la universidad o en la educación superior. Entonces, pues, damos inicio a este evento. Una vez hecho esta parte, la idea es darle pie a sus intervenciones, preguntas, para que la mesa de trabajo de respuesta a ellas para iniciar un diálogo. Muchísimas gracias. Entonces, le damos la bienvenida a Brigitte Lavelles.
¿C'est à moi de parler? Ok. Me gustaría mucho hablar en español, pero hablo poco y cuando llegamos a la filosofía, no es que es complicado, pero prefiero hablar en francés. Y tengo la suerte de tener una voz colombiana que está aquí, que es Juan Paulo. Y que me acompaña también en los debates con los niños que yo hago en Colombia, y va a traducir y voy a hablar francés. Perdón. Je suis donc auteur de livres de philosophie pour les enfants. Depuis, j'ai commencé à écrire il y a 17 ans. Ça veut dire très tard dans ma vie. Et la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire des livres de philosophie pour les enfants, c'est que moi, la philosophie a bouleversé ma vie quand j'avais 36-37 ans. Ça veut dire il y a 20 ans. La philosophie m'a propulsée dans une autre vie. Et peut-être même qu'elle m'a sauvé la vie.
Yo soy escritora de libros de filosofía para niños, lo hago desde hace aproximadamente 7 años, es decir, empecé a hacerlo bastante tarde. Y la razón por la que empecé a escribir libros de filosofía para niños es porque la filosofía cambió mi vida cuando yo tenía unos 36 o 37 años. La filosofía me dio otra vida, se podría hasta decir que salvó mi vida.
Et donc, et ce n'est pas une expression littéraire ou narrative que j'utilise, c'est réel. Et c'est ce qui s'est passé avec moi quand je suis partie étudier la philosophie à la Sorbonne. C'est les fenêtres se sont ouvertes dans ma vie, l'air est rentré, le questionnement est rentré. Et c'est cet émerveillement que j'ai voulu transmettre aux enfants pour qu'ils disposent des outils pour construire leur esprit critique et ne pas grandir en mouton formaté qui deviennent la proie de gourous ou de chefs mal intentionnés.
Y esta expresión que utilizo no es una expresión cualquiera, es la realidad. Y cuando yo empecé a estudiar filosofía en la Sorbonne, fue como si se abriera una ventana, como si las preguntas y el cuestionamiento volvieran a entrar en mi vida. Y es ese sentido de maravilla que yo quiero transmitirle a los niños, para que ellos puedan desarrollar un espíritu crítico y no se vuelvan como las ovejitas que siguen ciegamente a un jefe malintencionado.
Je ne veux pas embellir les choses parce que je n'ai pas seulement ressenti un sentiment d'émerveillement, j'ai aussi ressenti une grosse colère.
Tu peux y aller. Y bueno, cuando estudié filosofía no solo sentí este sentimiento de maravilla, también sentí rabia.
Pourquoi? Parce que j'avais 37 ans, j'avais un bagage intellectuel qui était ok, et il y avait des cours de philosophie dont je sortais sans rien avoir compris.
Y bueno, yo entonces tenía 37 años, o sea que se podría decir que yo tenía un bagaje intelectual bastante adecuado, y me sucedía que yo a veces salía de estos cursos de filosofía y yo no entendía ni había aprendido nada.
Et je me suis dit, pourquoi la philosophie parfois s'enferme dans des citadelles et a l'air d'être réservée à une élite? Quand on repense à où est née et comment est née la philosophie, avec un vieux monsieur en savate dans les rues d'Athènes, on se dit que c'est quand même une énorme imposture que la philosophie s'enferme dans la citadelle du savoir et du pouvoir.
Y cuando uno se pregunta por qué la filosofía se encerró en estos, digamos, castillos o fortalezas para la élite, y pensamos acerca de los inicios de los principios de la filosofía, donde estaba este señor en sandalias caminando por las calles de Atenas, era imposible pensar que la filosofía se convertiría en algo para las élites encerrada en estos castillos.
Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel de ma présentation.
Y creo que eso es lo esencial de lo que yo hago, de mi presentación.
Es para mí también un gusto y un honor estar al lado de Brigitte, al lado de Didier, y poder compartir con ustedes un poco sobre lo que viene haciéndose en filosofía para niños, por un lado en Colombia y por otro lado lo que venimos haciendo en la Corporación Universitaria de Minuto de Dios. Mi nombre es Víctor Andrés, trabajo para Un Minuto, hago parte de una red que junto con Didier y otras personas hemos venido animando y la llamamos Red Colombiana de Filosofía para Niños. Dentro del trabajo de la red nos interesa, como dice la palabra, hacer de conectarnos con personas que en diferentes lugares del país vienen empecinadas o interesadas en desarrollar propuestas, adaptaciones, en conocer lo que es la filosofía para niños. La vertiente en la que trabajamos tiene la inspiración de la propuesta clásica, digamos, norteamericana de Martin Lindman, desde la cual conocimos una forma de hacer práctica filosófica, conocimos un proyecto de educación filosófica, conocimos toda la experiencia de Lindman y todo lo que él ha logrado o logró difundir y divulgar en el mundo, conocido así como filosofía para niños. Ese proyecto llegó a conocerse en Uniminuto hace ya varios años, unos 15 años, y desde ahí hemos venido construyendo una forma de reflexión que involucra un trabajo investigativo, un trabajo de formación docente y un trabajo de prácticas o de proyección social en el tema de filosofía para niños. Actualmente el proyecto se entiende como una unidad dentro de una facultad, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Iniciamos trabajando en un departamento de filosofía y el nombre del proyecto es Marfil. Llamamos Marfil a la relación entre marginalidad y filosofía para niños. Especialmente lo que nos ha interesado en el mundo ha sido mirar la perspectiva social de la filosofía para niños. Si bien conocimos lo fundamental, conocimos cómo filosofía para niños se interesa en desarrollar habilidades de pensamiento en la infancia, conocimos cómo filosofía para niños desde su propuesta básica en toda la estructura del currículo original que maneja Lindman, conocimos cómo las novelas filosóficas logran incentivar ese espíritu filosófico en los niños, desde el descubrimiento de Harry y Lisa y una serie de materiales muy fuertes y muy interesantes. Los tuvimos que investigar para mirar ese acento de la reflexividad, del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, del pensamiento ético, cómo también podría tener un lugar especial en contextos no escolares, o en contextos marginados, o en contextos de jóvenes, niños, adolescentes, que no están escolarizados como tradicionalmente podemos nosotros acceder a ellos y lograr participar de un currículo, de una propuesta escolar. Nos interesó y tal vez inspirados en lo que es el Minuto de Dios como una obra social que trabaja esencialmente con un sector, quisimos llegar a esos sectores. Y empezamos a trabajar con menores infractores, con niños que han participado en el armado, jóvenes combatientes, con habitantes de calle, con jóvenes en los comedores comunitarios, en sectores como Usme o Ciudad Bolívar. Y empezamos a ver que esta población también cultivaba el pensamiento, pero lo cultivaba de una forma diferente y especial. Y esa mirada nos llevó a querer hacer ejercicios investigativos. Resultado de esos ejercicios investigativos, tenemos algunas publicaciones, contamos con algunos libros en los que hemos venido analizando esa relación entre la marginalidad y la filosofía para niños y comprendiendo un poco el sentido de la perspectiva social de la filosofía para niños. Actualmente, como les digo, el proyecto se llama Marfil y trabaja especialmente en tres áreas. Un área llamada creatividad social, en la que buscamos y exploramos el desarrollo de competencias creativas en las sociedades, y creemos que la filosofía para niños las cultiva muy especialmente a través de algo que se llama la comunidad de diálogo. Asimismo, trabajamos otra línea que se llama educomunicación, en la que herederos del pensamiento freiriano y de la perspectiva de la comunicación latinoamericana, creemos que el diálogo, la comunicación, el encuentro es una manera especial de situarnos, de comprendernos, de comprender nuestras subjetividades y identidades y comprendernos. Y otra línea que es la educación filosófica, que es propiamente en la que está acuñado el proyecto de filosofía para niños, pero por supuesto hemos leído autores como Zuleta y entre otros, que nos han permitido comprender lo que significa educar filosóficamente o entender una filosofía no como solo un concepto teórico o como una disciplina, sino como una práctica vital, una práctica vital, una práctica de pensamiento. Ese ha sido nuestro enfoque. Desde ahí vienen desarrollándose espacios formativos como diplomados, cursos, prácticas sociales y profesionales. Los estudiantes de un minuto tienen la posibilidad de hacer prácticas con nosotros, conocer la propuesta, investigarla, hacer sus opciones de grado con un diplomado en filosofía para niños. Entre otras cosas, entre un evento internacional que hicimos el año pasado que lleva su sexta versión, que es un congreso nacional e internacional en el tema de filosofía para niños. Es un poco la perspectiva y por eso hemos venido como alimentando un diálogo con Brigitte sobre lo que hace, sobre lo que es la filosofía para niños, la forma como la comprende, y hemos encontrado ahí cercanías interesantes.